La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música.
Ese señor que estaba diciendo que lo dejaran dormir, que estaba tranquilo, que quería, solo estaba roncando, que no lo embromaran, fue que levantó el teléfono un día y lo llama a Klaus Burman. ¿Quién es Klaus Burman? Klaus Burman lo conoció en Hamburgo, alemán de nacimiento, pareja de Astrid, nunca voy a saber el apellido, así
Kirchner.
Verdad, menos mal que tengo un experto, porque yo nunca. Hay algunos que llamé Zupfield, tampoco sé cómo se dice el bajista que era el novio de
Stuart.
Bueno, también. Son esos apellidos que tantas veces los leí. Ya no los escucho. Bueno, de cualquier forma, y le dijo si quería hacer la tapa para el próximo disco de los Beatles. Hay que aclarar una cosa. Hasta ese momento, las tapas eran una foto de los intérpretes. La foto desde Matt Monroe a Frank Sinatra, a The Platters, a los propios Beatles, que si bien es cierto, en el disco anterior, Rubber Soul, era una imagen muy estilizada y no normal de ellos, seguía siendo la calle. Acá le pedían otra cosa. Le pedían que creara como un cuadro para ello. Y una cosa, y lo iba a hacer hoy de noche, pero está, voy a entrar a como cosa.
No spoileé, compañero.
Pero voy a decir algo que no lo dije el otro día cuando nos invitó Gustavo Rey y lo tendría que haber dicho. Y aquí es la importancia de otra de las importancias de Revolver y de esta etapa como un icono que nace. Cuando hicieron un documental muy bueno sobre la empresa Hipgnosis, que fue especialista en las tapas, por ejemplo, de algunas de McCartney y la de Dark Side of the Moon, todas esas, Noel Gallagher, que dijo que nunca pudieron contratar a Hipgnosis porque era muy caro, dijo, que en la época esta de los discos, las tapas eran la colección de arte de los pobres, porque pasaban a ser no solo una tapa, sino un elemento artístico, un elemento plástico. Y si alguna empezó con ese camino y rompió ese camino, fue esta de la que vamos a hablar hoy en Fertinelli, que la aclaramos ya, no se suspende, y si llega a haber una suspensión se va a decir, pero no se suspende, porque aparentemente a esa hora todo va a estar calmo, y bueno, eso es lo que vamos a hablar.
Menos nosotros,
todo menos va a estar nosotros, calmo. Menos nosotros. Y ahí es que empieza la historia de esta etapa, ¿no?
Ahí empieza, tampoco voy a spoilear el relato gráfico que está incluido en el librazo este, porque realmente es un librazo. Alfonso, cuando comenzamos a hablar con esto, nuestro querido amigo Alfonso Carbone me dijo, es un libro imprescindible, me lo escribió enseguida, en la bibliografía Beatles. Sí, y me describió por qué. El amigo Klaus Burman estaba en la bañera, cómodamente instalado en la tina que tenía instalada en la cocina, porque era una casa de dos ambientes, esa cocina que terminó siendo el estudio de diseño de él, diseñador gráfico, entre otras cosas, adicto a los Beatles desde su primer incursión en Hamburgo. Vale la pena rescatar esto porque las cosas entre el Reino Unido y Alemania estaban todavía en el mundo de posguerra, estamos hablando del año 60, 15 años después de las muertes y de los bombardeos totalmente salvajes de un lado y del otro. Y decía Klaus Burman, sentado en su bañera pensando que recordaba los recitales de los Beatles, estamos hablando del año 66, recordaba los recitales de los Beatles porque lo hacían evadir de las sirenas y de las corridas de las SS y de los aviones británicos. Entonces, para él era todo un regocijo ir a ver a los Beatles. Los Beatles, abro paréntesis, en esa época tocaban más de 10 horas de corrido gracias a unas pastillitas.
A los preludines. Y por eso fueron tan versátiles.
Por eso eran versátiles, por eso eran lo que eran. Y esos preludines estaban suministrados por doña Astrid. Entonces, ahí hay toda una conjunción de cosas que se dan, que luego termina el noviazgo con este hombre, o lo mantiene, qué sé yo, no me voy a meter en intruso, y se novia con Stuart, el Beatle malogrado, lamentablemente, de un derrame cerebral, allá por el 61, y bueno, y hay toda una historia, pero el hombre estaba en la bañera, recibe el llamado de John Lennon, y queda tan atónito, que queda en silencio total. Y John, que era un ejemplo de paciencia precisamente, empieza con su sarcasmo, con su cosa, si seguís sin decirme algo, me quedo con las fotos de Robert Freeman, un libro que yo voy a llevar hoy de noche porque acá no ha circulado, es un libro con las carátulas y las fotos internas de Robert Freeman que sacó para, por ejemplo, para With the Beatles, esa carátula en blanco y negro tipo aquella de Alfredo Zitarrosa, famosa, claro. El mismo estilo, bueno.
Solo que la de Alfredo Zitarrosa se hizo porque se rompió un foco.
Bueno, este era arte puro, y quedó arte puro, igual, claro, con el foco roto y con todo.
Totalmente.
Un poco para orientar a la gente de lo que estamos hablando. Si no me contestás, llamo a Robert, llamo a Bob Freeman, y le pido a él. Pero este hombre estaba convencido que era una broma. Bueno, hasta que entró en razón, después de los gritos desaforados de Lennon, antes de cortarle. Y bueno, decidió irse a las sesiones de grabación en los estudios todavía EMI y quedó fascinado con lo que escuchó. Y toda esa música revolucionaria, esas cintas pasadas al revés, todo esto que tan bien desgranaron ayer vos y Julián, me mando un abrazo. Hoy los felicité temprano, a vos te felicito cada vez que nos vemos. Quedó tan fascinado que fue a la casa y empezó a pensar, a pensar, a pensar, a pensar. De golpe se miró al espejo, se puso a peinar y cuando se peinó dijo el pelo.
Claro.
El resto lo van a leer en el libro, no lo voy a spoilear ahora, pero el pelo fue la clave de la concepción.
Fue el primer hilo que tiró para después venir todo lo demás.
Si hay algo difícil que marca la historia de la humanidad es hacer la revolución de una revolución.
Totalmente de acuerdo.
Bueno. La tapa icónica, la carátula icónica de Revolver, era una revolución dentro de la revolución. Y explico por qué. Estaban haciendo la psicodelia, que era la locura del color, del viaje, del LSD. Todo era viaje, todo era surrealismo, todo era hiperrealidad, todo. Pues esta carátula es en blanco y negro. Entonces, subvertimos lo subvertido. Exacto. Y esto no es para cualquiera.
No.
Esto no es para cualquiera.
Como una de las cosas que escuchó, este viaje a Oriente que hizo el señor George Harrison, de una de las que nos quedó pendiente ayer, que es Love You Too, que es lo que vamos a escuchar ahora. Bueno, pero tenemos un dato que Boris me lo acaba de decir. Acá hay un músico también exterior, alguien que tocaba la tabla, que es esa percusión. ¿Cómo se llamaba?
Anil Baguazzo, malo.
Baguazzo, todo por la duda. Que era de esos músicos, claro, que se habían anexado con Harrison, ya estaba con Ravi Shankar en su amistad que duró toda su vida. Y bueno, acá no interviene Lennon, está Harrison, Ringo y Paul McCartney, como vimos ayer, que creo que en G-Set no interviene McCartney, no sabemos si se enojó o se fue.
Y hay varias teorías, yo los escuché ayer, al claro, respecto, sí. Hay varias teorías.
Y hay que recordar que siempre alguna cosita, pero en este caso McCartney se fue y en la anterior tampoco estuvo Lennon.
El G-Set, como bien referenciaban ayer, el encuentro con Peter Fonda y el viaje...
Yo sé lo que significa estar muerto.
El viaje sin retorno, ¿no?
Estar muerto. Bueno, recién una amiga de Boris le decía que gracias a este programa que no podía perdérselo de noche, y reiteramos que está vigente, que no se suspende por mal tiempo, que hoy, 7:30, en Feltrinelli, aquí en la calle Sarandí, en un lugar difícil imaginar un lugar más hermoso. Por otra cosa que estuve investigando, no te quiero poner en aprietos, ese edificio fue inaugurado como Ferrando en el año 1917, ¿sí? En el mismo año que se creó la comparsita, en el mismo año que tantas cosas estaban pasando en Montevideo, y hoy ese edificio, en 1917, estamos hablando de un edificio que tiene más de 100 años, casi 110, nos va a recibir para hablar de esto, para hablar del señor Klaus Burman, para hablar de los Beatles, para hablar cómo se impresionaron ante esta cosa, y cómo, como vos muy bien dijiste, hubo una revolución dentro de la revolución, que fue la tapa.
Y vaya si es responsabilidad, Luis Fer, nosotros nos hemos ido acostumbrando al estilo de los Pimpinela, como te digo siempre, a conversar con la gente, interactuar con la gente sobre rasgos de los Beatles, sobre historias de los Beatles. Hemos hecho noche de las librerías, hemos hecho charlas. Esto de hoy es un desafío complementario, primero por el lugar. Sí. Somos los primeros en presentar un libro musical en Feltrinelli, acá en Montevideo, en un ciclo que se va a dar después, que va a continuar, luego lo dirán ellos, no lo voy a spoilear yo, pero tenemos el privilegio de debutar, de estrenar una charla sobre un libro musical allí en el local de ellos. Y luego por el auditorio que nos espera, porque en general la gente que va a ir mucha gente a conocer la historia de los Beatles, pero va mucha gente entendida. El otro día, Martín Nassif,
que se los está escuchando y que preguntaba si suspendía, yo le dije, Martín, no se suspende, te esperamos.
Bueno, Martín me corrigió porque esto es un desafío extra. Yo le erré. En realidad le erré a medias con la tapa de los Bee Gees, que dije que Klaus Burman había compuesto la tapa del Bee Gees First, y él me dijo, no, te confundiste de disco porque no trae Massachusetts. La versión uruguaya, que eran refritos, sí traía Massachusetts, yo tengo el disco. Claro. O sea, tenemos que tener un cuidado. Yo, que tengo la cabeza mucho más dispersa que ustedes y soy menos melómano y conocedor que ustedes, de no meter la pata porque...
Pero vos sos el único con diploma. Eso siempre lo destaco. Nosotros somos aficionados, claro, sin reconocimiento de diploma.
Mi mayor mérito.
Ese otro diploma es el Martini que lo tiene.
Bueno, sí, eso sí. Que hubiera sido divino 41 años después darle un abrazo a mi jurado. Sí. El mayor mérito en esto que nos espera hoy de noche fue el haber estado en la Feria de Guadalajara en el momento justo, en el lugar justo.
Este libro, claro.
Porque ahí descubrí este libro. Que me pongo a investigar. Pagaron derechos de autor carísimos en España para la edición de este libro. Este libro es de 2016, originalmente en Alemania y en inglés. Fue editado en español por primera vez en el 2022. Me decía la editorial que pagaron una fortuna que no les permitió hacer más que 750 libros en España. 750 libros en España y nada.
Nada.
Buah. En el 2022 todavía tienen cerca de 500. Por eso se da esa coyuntura de que me invitaron a presentarlo a raíz del comentario mío en Barcelona.
Algo que hay que resaltar es que acá no vinieron tantos y que posiblemente en la noche de hoy, con una concurrencia que esperamos que venga,
se vayan todos.
Es probable. Así que ese es otro indicio para la cita de hoy.
Y acá habla el tipo que en 54 años no ha hecho otra cosa más que estar en el mundo editorial. Como todos van a poder comprobar, si miran la contratapa del libro, está el precio en euros impreso. En Uruguay sale más barato que en España.
Eso es importante. Mira, te propongo algo. Nos vamos a ir con la 8, Peto, no con la 7, con Good Day Sunshine, que no la escuchamos ayer, y volvemos con algo que me lo dijo, me lo recriminó cuando yo vi, tenía razón, porque Dr. Robert fue otra que nos quedó afuera, así que volvemos con la canción 10 y vamos redondeando esta reunión que no termina acá, sigue en Feltrinelli 7:30.
I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Historias de música.